hablar del gen de la longevidad. Un gen que se llama, de la longevidad humana, un gen que se llama FOXO3A, que está presente en varones y mujeres de 90 años en adelante, de distintas partes del mundo. En el año 2008 una investigación comprobó que la posición de ese gen en una de las bases nitrogenadas que forman parte del ADN humano aumentaba la probabilidad de llegar sanos a los 90 años. Una nueva investigación ahora realizada en Alemania ha analizado un total de 1.762 personas centenarias o nonagenarias con resultados muy similares. De ello se desprende que ese gen, el FOXO3A, es clave en la longevidad humana. En fin, es una novedad que vamos a comentar gracias a su amabilidad con el profesor Salvador Masip, en comunicación directa con la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Profesor Masip, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias. Le recuerdo a nuestros oyentes que el profesor estuvo con nosotros en el programa al hilo de la presentación de su libro Inmortales y Perfectos. El profesor, además de haber estudiado y haber participado en proyectos de investigación en Estados Unidos y Europa, ha recalado actualmente en el Reino Unido. Se tiene a sí mismo como una especie de nómada de la investigación, ¿verdad, profesor? Como usted mismo dice. Y le queremos agradecer que esté con nosotros en directo, de modo que el gen de la longevidad, que parece ser que es universal, que está presente en cualquier parte del planeta. Esta es la novedad, ¿no, profesor?
Sí, realmente es un resultado importante, pero hay que tomarlo. No hay que sacar más conclusiones de las que hay en el estudio. Estamos hablando de un gen que influye en la longevidad, no de la causa directa de la longevidad. Hay otros genes que se han relacionado con vivir más años. Hay otras teorías, aparte la de que FOXO3A sea un gen importante. Y pensemos además que estamos hablando de un estudio estadístico que simplemente nos dice que hay más probabilidad de que las personas que viven 100 años tengan una variante concreta de este gen. Esto en ningún momento nos asegura que quien tenga esta variante va a vivir hasta 100 años, ni que los que viven hasta 100 años tengan que tener esta variante.
Ni siquiera que haya medios para saber ahora mismo si cada cual o cada quien tiene o no este gen. Claro, lo sorprendente, una vez más entramos en un debate que usted me va a permitir, cuando menos que apuntemos para nuestros oyentes, aunque ni muchísimo menos vamos a entrar en discusión, ni en debate, ni nada de eso, pero sí en la reflexión de nuestros oyentes, si me lo permite, profesor. El tema es el siguiente. Entonces, ¿es una cuestión ambiental, es una cuestión de hábitos o es una cuestión tan predeterminada por los genes? Porque hasta ahora lo que sabíamos era que los nonagenarios y centenarios que había en el mundo y que estaban controlados por algunas sociedades científicas sí que tenían en común que habían comido poco, que estaban por tanto delgados y que no habían tenido apenas contacto con el alcohol y prácticamente ninguno con el tabaco.
Exacto, yo creo que esta pregunta es la clave, digamos. Cuando leemos estos estudios nos parece que solo de tener esta variante del FOXO3 somos inmortales o invencibles y podemos hacer lo que queremos. El hecho de la longevidad o de cuántos años vivimos lo definen los dos componentes, la herencia y nuestro entorno. Entonces, es cierto que la gente que tiene una cierta disposición en los genes va a tener una ventaja, pero si lleva un estilo de vida totalmente poco sano y comiendo mal y fumando y bebiendo, por mucha protección en los genes que tengas, al final estás incrementando las posibilidades de no llegar a viejo. Entonces, aún no sabemos, queda mucho por descubrir por qué hay gente que está más sana y llega a edades más avanzadas y gente que no, pero lo más seguro es que va a ser una combinación de los genes y el entorno.
Claro, lo que sí está cada vez más cerca es el acercamiento. Por ejemplo, habla usted en su blog estos días, he tenido una dificultad en internet y no lo puedo tener delante, pero sí que he visto que hace nuevas aportaciones sobre lo difícil que resulta, lo complejo que resulta descifrar el genoma, personalizarlo, individualizarlo, pero se está avanzando en máquinas capaces de hacer eso cada vez más rápido también, por cierto, ¿no?
Sí, de hecho, esto es un poco la clave que vamos a ver, yo creo. Los cambios que vamos a ver en los próximos años va a ser que los datos, experimentos y resultados como estos que nos dan información sobre un gen concreto, una variante de un gen que puede ser favorable o puede ser al revés nociva, vamos a poder, gracias a estas nuevas generaciones de máquinas que pueden leer nuestros genomas, vamos a poder, cualquiera de nosotros, saber qué gen, qué variante de este gen tenemos. Y, bueno, la información que nos va a dar no es nada más que una posibilidad, un porcentaje, una cierta idea de si podemos, tenemos más posibilidades de vivir más o menos. Lo que nunca nos va a decir es si una persona va a poder llegar a 100 años o no, porque hay muchos factores, lo que decíamos, hay todos los factores ambientales que no se pueden controlar, que los genes no te los dicen.
Y mientras tanto, su colega, sí, en realidad, creo que es su colega, al que usted dedica un capítulo también en su libro Inmortales y Perfectos, profesor Aubrey de Grey, sí, que ha estado además en España, en Barcelona, creo, sí, estos días de atrás, y ha venido diciendo que dentro de poco vamos a llegar a poder vivir 1000 años.
Bueno, el doctor de Grey es un creyente de todas estas técnicas que él dice que pueden hacernos vivir más. De hecho, él está hablando aún de teorías. Ni él mismo sabe aún cuáles son las herramientas que podemos usar para alargar esta vida. Él está hablando de cosas como frenar el daño que sufren nuestras células con el envejecimiento. Son unas teorías muy interesantes, pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de realidad, ningún tipo de resultado que nos permita asegurar, como él dice, que vamos a poder vivir miles de años o cientos de años.
Sí,
creo que sin duda vamos a ver en estos próximos años, va a ser un incremento de la esperanza de vida. Vamos a poder ver gente que llega a viejos, y más gente que llega a viejos en buenas condiciones.
Supongo que mientras que los factores ambientales lo vayan permitiendo, claro.
Exacto. Yo siento la combinación de que tenemos que encontrar, bueno, la gente que va a llegar a 100 años en el futuro seguramente va a tener una buena disposición genética, va a ser una persona que se habrá cuidado, que habrá intentado evitar los tóxicos, como puede ser el alcohol, como el exceso de comida, como el tabaco, y va a ser también, yo creo, a personas que se van a beneficiar de tratamientos que vamos a ir descubriendo, que nos van a permitir alargar un poco más la vida y llegar a mejores condiciones a la vejez.
Bueno, lo cierto es que las teorías de Aubrey de Grey, pues él dice que todo es una cuestión de dinero. Dice que todo, bueno, es una cuestión de dinero.
Todo en la vida parece que es una cuestión de dinero, ¿verdad?
Sí. Da siempre, al final siempre da esa impresión. Incluso el otro día había alguien hablando de los 3 billones de dólares de la guerra en Oriente Medio que se ha gastado Bush, como una de las causas de la crisis, y más allá de otras lecturas. Pero bueno, con 3,5 billones de dólares, fíjese todo lo que se podía hacer. Bueno, no solo en investigación, sino en otras muchas cosas. Pero lo curioso de su colega, de Grey, de este señor de Grey, que es londinense, si no me equivoco, ¿no? Y que trabaja y funciona, trabaja con sus teorías allí. Lo que dice, no se le ha primado para que siga investigando, él intuye, pero sí que ha habido algunos premios para refutar sus teorías, y hasta ahora han sido declarados desiertos.
Sí, hubo un famoso caso de que ofrecieron un premio a quien pudiera demostrar que sus teorías eran falsas. Pero él tampoco pudo demostrar lo contrario, que son correctas. Estamos, digamos, en un momento que siguen siendo teorías. A nivel teórico, sobre el papel, lo que dice no es ninguna tontería. Porque está hablando de un concepto muy simple. Si se estropean nuestras células, vamos a repararlas. Y si las reparamos, en teoría podemos durar hasta el infinito. Lo que pasa es que ni tenemos las armas para hacerlo, ni sabemos aún todas las formas que hay de que nuestras células envejezcan y sufran daño, con lo cual, a nivel teórico de acuerdo, pero a nivel práctico estamos aún muy lejos.
Entonces. Y al menos de momento, ¿no? Claro. Siempre, porque en cualquier caso convendrá conmigo, profesor Mathib, que es un auténtico personaje, este Aubrey de Grey, ¿verdad?
Lo que sí que es que hay que reconocerlo, que es una persona que sabe venderse a sí mismo y sabe crear polémica y salir en los medios, la cual cosa la mayoría de los científicos no sabemos hacer. Y entonces, los que hacen esto salen, se llevan el gato al agua, son los que realmente la gente habla de ellos.
Bueno, pero seguramente también es bueno un equilibrio. Lo digo porque me permito recomendar a los oyentes el blog que tiene usted en internet, en Inmortales y Perfectos, un blog de actualidad sobre el mundo de la ciencia y que mantiene perfectamente actualizado cada semana y algunas veces aún más. Y que sepan nuestros oyentes que el profesor Mathib, aparte de llevar ahora mismo en Leicester un proyecto de investigación, es su especialidad, que me gusta siempre decirlo, porque veamos y porque nuestros oyentes tengan referencia de por dónde van los asuntos. Su materia específica es los mecanismos de muerte celular.
Sí, exacto. De hecho, es un factor muy importante en muchas enfermedades. Incluso el cáncer, por ejemplo, es una de las más claras. Cuando las células dejan de morirse, cuando les toca, hay más peligro de que tengamos cáncer. Y por el otro lado, es lo mismo con el envejecimiento. El envejecimiento hace que se mueran más células y dejen de funcionar, con lo cual es muy interesante estudiar esta doble faceta de lo que es la muerte celular.
Muy bien. Desde la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, profesor Salvador Macín, muchas gracias por atender la llamada de este programa que intenta acercar la salud a nuestros oyentes y también tener, gracias a sus explicaciones, conocimientos y claves para entender todo lo que está pasando en un mundo tan complejo como este.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Buenos días.